Y uff, nosotros dijimos ahí como, este es el chance. Pues toda la vida habíamos querido esto, habíamos pensado que esto iba a llegar como en 30 años, pero pues el mismo universo lo puso y ya,
Muy
pues fue como
chévere.
está.
No puedo creer, esta historia está muy chévere.
Sí, fue, la verdad fue una linda coincidencia y yo creo que esa es la razón por la cual nosotros hoy en día le metemos tanto amor a esto. Pues siempre fue un sueño.
Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como, ¿de qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace 4 años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, ¿cómo están? En el capítulo de hoy de Qué Buena Cosa van a conocer al restaurante Trattoria Sole Rosso. Entrevisté a Daniel. Él, junto con su familia, son dueños de este restaurante italiano que da una sensación de estar en casa con la familia. Esta es la descripción del restaurante. La Trattoria Sole Rosso es auténtica cocina italiana de autor. Nuestra cocina, inspirados por la calidez del verano y la cultura italiana, en Sole Rosso queremos que te sientas como disfrutando de una tarde frente al mar. Cada uno de nuestros platos está preparado con los más excelentes y frescos ingredientes, además de la experiencia y corazón que caracteriza nuestra cocina. Disfruta además de nuestra selección de vinos italianos y completa tu velada con el dulce sabor de nuestra repostería. Cuesta el a tu a casa. Nuestra mesa. No hay nada como disfrutar de la vida con jovialidad y tranquilidad. Con gusto nos encargaremos de crear una experiencia inolvidable cargada de chispa y calor de casa. Visítanos en Quinta Camacho, calle 71, número 918 y en Usaquén, carrera séptima, número 12020, Sula. Nunca había conocido a Daniel antes, quiero aclarar eso, pero la conexión fue inmediata y pasé un rato muy agradable entrevistándolo. Espero que se enamoren de la historia de este restaurante familiar y que vayan a conocerlo. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con esta conversación con Daniel.
Hola Luisa, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de tenerte aquí. La verdad, he disfrutado mucho, mucho de comer en Trattoria Sole Rosso. Entonces, sé que esta entrevista va a tener mucha de esa energía mía que tengo muy bonitos recuerdos. Y la verdad, la comida que ustedes preparan es espectacular. Entonces, en serio, muchas gracias por sacar este espacio y contarnos un poco sobre el restaurante. Quiero comenzar preguntándote cuál es la historia del restaurante. Cuéntanos cuál es la historia de cómo abrieron, cuánto tiempo lleva, todo para que nuestros oyentes se antojen de visitar al restaurante.
Bueno, mira que la historia es bien particular. A mí me encanta contarla porque pues, Trattoria Sole Rosso es un emprendimiento familiar. Ahí en este momento estamos mi primo Mario Alberto, mi hermano Rafael, mi papá José Luis y yo, Daniel. Y nosotros, yo creo que Rafa y yo sabemos que toda la vida habíamos tenido como esa intención de tener un restaurante. Pero por lo menos desde mi punto de vista, era como una meta que estaba a muy largo plazo, ¿sabes? Como no sé, cuando mi papá estuviera súper pensionado, cuando mi hermano estuviera casado y tuviera como 2 o 3 hijos, cuando yo estuviera quién sabe dónde.
Sí, como un plan de
Y
fin de vida, ¿cierto?
sí, total, total. Y mira que, bueno, ese es como el contexto antes de lo que te voy a contar. A mí me gustan mucho los idiomas. En una ocasión, Eso fue como en 2018. A mi papá de la empresa lo pusieron a aprender inglés. Y yo veía a este pobre hombre intentar aprenderse los verbos, las conjugaciones, la pronunciación. Y sufría, sufría Luisa de una manera. Yo creo que muy parecida a como me iba a mí con las matemáticas. Así de horrible era para él estudiar inglés. Pero entonces la empresa se lo llevó a Italia y este hombre vuelve enamoradísimo de Italia. Que le gusta que el ruido, que la gente, que la moda, que la comida, que la cultura, que el idioma. Y entonces yo le digo, bueno, pues si tan es así, ¿por qué no aprendes italiano? Entonces él estaba, no, pero ¿cómo voy a aprender? Si he sufrido todo esto con el inglés, ¿cómo va a ser con el italiano? Y yo le dije, no, pues bájate Duolingo, empiezas por ahí y ya. La verdad, creé un monstruo porque este hombre se hace ahora como 500, 600 de experiencia diarios en
Wow, amo esta
Duolingo. Sí.
historia. O sea, me tienes acá en el borde de la silla.
Y bueno, entonces ya cuando yo vi que mi papá había alcanzado un nivel conversacional, yo empecé a pensar como, bueno, pues digamos que nosotros hablamos en italiano, pero pues como yo también lo aprendí autodidacta, de pronto estamos replicando como cosas del español que no son propias del italiano. Entonces dije, bueno, llevémosle a un restaurante de italianos y que él practique ya. Entonces nos fuimos a un restaurante que estaba en el centro, que se llamaba Trattoria Nuraghe. Y Trattoria
Okay.
Nuraghe, que quedaba ahí detrás del Rosario, era de una familia sarda, de la isla de Cerdeña, en Italia. Entonces, nada, mi papá se volvió súper pana de ellos, empezó a comer mucho allá, le encantaba el restaurante, la comida, la sazón. Y ya a finales de 2018, ellos le dicen, no, nosotros, pues, ellos tenían por ahí unos 40, 50 años por ahí. Y pues ya la mamá era una mujer como de 70 y pico de años. Y ellos dicen, no, nosotros nos queremos ir de Bogotá, estamos cansados del frío, de lo seco que es la ciudad, entonces vamos a vender el restaurante. Y uff, nosotros dijimos ahí como, este es el chance. Pues toda la vida habíamos querido esto, habíamos pensado que esto iba a llegar como en 30 años, pero pues el mismo universo lo puso y ya,
Muy
pues fue como
chévere,
está.
no puedo con esta historia, está muy chévere.
Sí, pues, la verdad fue una linda coincidencia y yo creo que esa es la razón por la cual nosotros hoy en día le metemos tanto amor a esto. Pues siempre fue un sueño.
Muy, muy chévere, listo. ¿Y eso en qué año fue?
Eso fue, nosotros abrimos oficialmente el 14 de febrero de 2019.
Dios mío, un año antes de pandemia.
Exactamente. Y
Pero
recuerdo
bueno,
muy bien.
sobrevivieron la pandemia.
Sí. Recuerdo muy bien esa fecha porque tuvimos, pues fue todo el boleo de San Valentín en el centro y ya, y luego pandemia la resistimos, no teníamos ni idea de qué hacer en pandemia, ¿sabes? Como era nuestra primera vez teniendo un restaurante y nosotros no teníamos ni idea de platos, o sea, de plataformas de domicilios, de qué enviar en domicilios, qué platos podrían funcionar para los domicilios. Y bueno, una cantidad de cosas que uno realmente no se imagina, pues uno piensa que un domicilio es simplemente mandar la comida y ya, pero eso tiene mucho detrás.
Uy, sí, es una logística impresionante. De
Sí,
hecho, a mi
sí.
esposo le pasa que a veces ama un restaurante y yo lo quiero pedir a domicilio porque tengo mucho antojo y no quiero ir hasta allá. Yo tengo un bebé de 3 años y otro de 1, entonces los domicilios a veces para mí son súper importantes. Y mi esposo es como, no, te vas a tirar ese restaurante que tanto amo porque no llega igual a domicilio. Pero he pedido un par de veces Trattoria Sole Rosso y llega en perfecto estado. De hecho, el otro día hice un reel porque llegó caliente, delicioso, súper bien empacado. Entonces creo que están haciendo un muy buen trabajo ahí.
Gracias, gracias. Pues lo intentamos, ¿sabes? No ha sido nada fácil. Como te digo, pues una investigación de ver qué tipo de empaques usar, qué tipo de platos podemos mandar, porque, por ejemplo, no podemos enviar todos los platos que tenemos en carta. Y pues la idea sí es como que la gente pueda disfrutar de la experiencia más cercana a lo que nosotros ofrecemos en los locales.
Total. ¿Y dónde están ubicados?
En este momento nosotros tenemos dos sedes, una en Quinta Camacho, que es una casa hermosísima de dos pisos, lo que es, está exactamente en la calle 71, número 918, ahí al ladito de Cocorico, y esa es la calle del Teatro Nacional. Y la otra sede está en Usaquén, que está en la carrera séptima, número 12020, en el Centro Comercial Sula, en el segundo piso. Lo chévere es que ambos locales tienen horno de leña, entonces van a ver que, por ejemplo, nuestras pizzas salen con un sabor, una textura que solamente ese tipo de horno puede dar.
Así es. Yo la verdad, la primera vez que fui a Sula, pero ahora que mencionas la otra sede, creo que me acaban de dar muchas ganas de ir allá. Suena también súper bonito el ambiente, pero fue súper rica la comida, estaba yo disfrutándola con toda y por eso te digo que a veces me antojo de domicilio y lo pido. Me encanta el sabor, la presentación y lo que dices tú, el horno de leña cambia todo en la comida italiana y sé que las personas que están escuchando ya se les está haciendo agua a la boca y van a ir a probar la Trattoria Sole Rosso. Y cuéntanos, Daniel, ¿cómo es eso de trabajar en familia?
Mira que, bueno, nosotros tenemos una relación muy cercana, la forma en que hablamos en todo, pues nos entendemos, está pues la transparencia de nuestras funciones y todo. No puedo negar que a veces pues como puede resultar un poco difícil porque algunas dinámicas familiares se pueden replicar pues dentro del equipo, pero en realidad es muy rico, pues, como trabajar con toda la familia.
Total, es muy cierto. Yo también trabajo con mi familia y es un reto, como dices, y hay cosas que se traen del núcleo familiar, pero me encanta cómo lo pones y veo que igual se refleja en que en el restaurante está teniendo éxito, entonces está haciendo un muy buen trabajo. Bueno, aparte de hablar del restaurante y de antojar a la gente, a mí me gusta siempre también conocer un poquito más a la persona que estoy entrevistando, pues para que las personas digan, claro, yo también me siento identificada con Daniel o eso también me pasa y se enamoren mucho más y haya mucho más lealtad hacia la marca y hacia el restaurante. Entonces, la primera pregunta en ese ámbito un poquito más personal que te tengo es si utilizas alguna herramienta para ser mejor cada día. Estas herramientas pueden ser terapia, ejercicio, una de esas.
Mira, yo como en 2019 yo había empezado un proceso de terapia. Entonces, pues como que yo tenía unos rollos psicológicos con que ese año tuve ya el valor como de ver. Y lo chévere fue que me dejó muchas herramientas para pues como para la cotidianidad, entre esas pues como la escritura, la expresión creativa. Yo, por ejemplo, soy de formación de diseñador gráfico, entonces pues como que toda esta vena creativa está en mí y hay que sacarla de algún modo u otro y pues es súper catártico. El ejercicio pues es súper importante. Yo también, esto fue un legado de pandemia en el que Yo creo que el 2020 me enseñó a mí, pues, como la disciplina para ser constante con el ejercicio. Y ahora me hace mucha falta, ya sea ir al gimnasio, o trotar, o incluso ir por ahí y caminar por el barrio, o de mi casa hasta el restaurante. Pues, como que son pequeñas cosas que tengo por ahí. Pero. Yo creo que también, pues bueno, todo este aspecto creativo en cocina. En cocina, a mis amigos me molestan porque a veces yo hago cosas muy loquitas o fuera de lo común en la casa para comer. Entonces, no sé, es normal que yo, hoy por ejemplo, hicimos unas albóndigas suecas. Y fue como nos encontramos la receta por ahí por una aplicación de celular que se llama Joomla. Puse, tengo esta carne, tengo estos ingredientes y le intentamos y quedó delicioso. Y así también he hecho cosas como con libros de cocina, tanto pues italianos, por supuesto. He hecho sushi y un montón de cosas que también me parece rico como endulzar la vida de uno como con esas cositas distintas.
Total, uy, sí, me siento súper identificada contigo. Para mí la monotonía como en la cocina también me da súper duro. A veces es como quiero hacer algo muy raro y pongo a la chica que trabaja conmigo a buscar una receta súper rara y la hacemos y eso como que le da otro toque al día o a la semana. Entonces me encanta eso que nos compartes. Muchas gracias por compartir todo lo que nos dijiste de terapia, de ejercicio. Es muy bonito que lo hayas explicado. Experimentado y que hayas visto como ese bienestar que genera en ti. Y pues es un proceso, ¿no? Uno empieza de a poquitos y cada vez que va poniendo un hábito bueno en la vida, ahí van llegando los otros detrásito. Entonces, muchas gracias por esa respuesta. Ahora te voy a hacer una pregunta dura, contundente, pero quería saber si te habías preguntado alguna vez cuál es tu propósito en la vida.
Uf, gran pregunta. Mira que esto también, o sea, es que 2020 fue como un año súper potente para mí, o sea, como que la pandemia, pese a que estuve muy tranquilo y estuve pues como en casa seguro y nunca me faltó nada, pues como que sí le confronta a uno como ideales y pues sueños y cosas que uno tenía en la cabeza. Y yo precisamente, pues como creía antes de esto, pues que no, mi futuro está como en lo académico y tengo que estudiar y tengo que hacer. Y que bueno, pues para la persona que el camino verdaderamente es ese, pues adelante con todo ánimo. Pero yo sí me di cuenta de que hey, yo lo que quiero es tranquilidad. Yo quiero buscar mi tranquilidad y la de las personas pues que son cercanas a mí, tener como un círculo de amigos muy fuerte, constante, pues como muy unido y también como tratar de cultivar esa relación con la familia, que yo creo que a veces nosotros, sobre todo pues como cuando estamos en en el rol de hijos, pues tenemos una relación muy vertical con nuestros padres y tal vez uno llegue en una edad en la que ya puede contarse cosas y puede hacer otro tipo de planes. No, o sea, no exactamente igual a como uno lo hace con los amigos, pero pues sí como contar de otra manera con la familia.
Qué bonito, qué lindos descubrimientos. Qué chévere además que ya ha sido durante la pandemia y lo que dices es muy cierto, ¿no? Es como ese despertar que tuvimos todos de qué está pasando, qué voy a hacer con mi vida, si puedo volver a salir y todo volver a la normalidad, voy a ver la vida distinta y voy a hacer cosas distintas. Y eso me parece muy lindo y el propósito también. Como lo otro va cambiando, ¿no? A medida de que vayamos creciendo y entiendo también como esa madurez de la que hablas en la relación con nuestros padres, cómo va cambiando y me parece muy bonito todo lo que nos compartes.
Puedes llegar directo al corazón de las personas que amas a través de la comida. Si quieres descrestar a tu familia con platos nuevos, 207 Gastronomía va a ser tu mejor aliado. Christine Benson es chef y con cursos virtuales te va a enseñar nuevas preparaciones que te permitan ver la cocina de forma divertida, fácil y útil. Solo tienes que ir a su página web y escoger la receta que quieras aprender. Pero acá está la buena cosa de este mensaje. Si quieres obtener un descuento por ser oyente de este podcast, asegúrate de mandarle un mensaje por WhatsApp a Chris. Y ella seguro te atenderá a las mil maravillas. Eso era todo. Te dejo seguir escuchando. Qué buena cosa. Bueno, otra pregunta que te tengo es acerca de la felicidad. ¿Has hecho de la felicidad un hábito? ¿Es algo que buscas tener cada día?
Mira que yo creo que inconscientemente antes, pues sí, uno busca pues como ya sea bien la tranquilidad, la felicidad, pues como un estado de euforia, bueno, no de euforia, pero pues sí de felicidad. Sin embargo, hace poquito pues conocí a una persona que vino con una lección muy importante en la vida y fue, esta persona me dijo, bueno, yo por ejemplo en mi vida cotidiana, yo intento que si bien por ejemplo de lunes a viernes tengo que trabajar, que todos los días haga yo algo distinto. Como, pero propio, o sea, no laboral, sino propio.
Wow.
Y yo dije, como, sí, total. Yo dije, wow. O sea, y hasta como que un día, no sé, hice, me puse a cocinar, otro día me puse a leer, otro día me puse a ver las series que yo quería, otro día simplemente, no sé, me tomé un break y fui a hacer ejercicio, o también otro día quedé con mis amigos en irnos a tomar un café y tardear. Pues como que esa visión del mundo me hizo un clic impresionante.
Amo eso que nos compartes, porque a mí me pasó algo parecido. Yo hace unos 5 años empecé a transformar mucho mi vida y de eso nace, de esa transformación tan linda que tuve, nace este podcast para como hacer visibles estas cosas tan lindas que nos comparte cada entrevistado. Y mis oyentes me dicen como, ¿y por qué siempre preguntas lo mismo? Y es que lo mágico de este podcast es que así yo pregunte lo mismo, las respuestas son infinitas. Y esto que nos acabas de compartir me despierta. Eso que decías, como de a veces pensamos que solo el sábado o el domingo es en donde podemos realmente buscar cosas nuevas o cosas que nos den emoción. Y yo vivía mucho ese esquema de lunes a viernes, la vida aburrida, monótona, de trabajar, de no sé qué, de como que pasen rápido esos días para que rápido llegue el sábado y el domingo y pueda hacer cosas que me gusten. Y yo tuve un cambio total porque dejé de tomar alcohol hace 4 años. Y entonces ese era el tema, ¿no? Yo no tomaba entre semana, pero ya quería que llegara el sábado para poderme tomar algo con mis amigas y sentir que era fin de semana y cosas así. Y cuando dejo de tomar, entonces todos los días ya son iguales, pero no igualmente aburridos, sino ya igualmente divertidos. Como que se me abrió un mundo de posibilidades increíble al dejar de tomar y fue como, hoy es martes. Pero hoy martes puedo hacer lo que tú dices, puedo ir a tomar una clase de pintura, puedo verme una película que siempre he querido verme, puedo cocinar algo rico, puedo hacer algo distinto, y no importa que no sea sábado, o sea, mi vida no puede ser solo feliz los fines de semana. Entonces, cuando quité ese peso que tenía un poco de la fiesta y de tomar, entonces se abrió un mundo de posibilidades, y me encanta ese ejercicio que nos compartes. De hecho, estoy leyéndome un libro también ahorita que estabas hablando de la parte creativa, que se llama The Artist's Way, El Camino del Artista, y ahí hay un montón de actividades, te lo recomiendo si no lo conoces, para descubrirse uno mismo y para descubrir cosas nuevas. Y eso que me compartes se me hace muy chévere, como que la vida es ahora. Hoy estamos grabando esta entrevista un lunes y yo estoy haciendo algo que amo hacer, que es este podcast, y ya no tengo que esperar el sábado o el domingo para sentirme feliz.
Uf, completamente de acuerdo, Luisa, de verdad. Y voy a checar el libro que me dices. Yo dejo por acá un tipcito chiquitico, como que este fue mi primer paso, que esto lo aprendí pues recién yo me mudé de la casa de mi mamá, y fue como así sea hacer el desayuno de una manera distinta, unos huevos con no sé qué, el omelette que con champiñones que no sé qué, o cualquier cosita, como esos pequeños cambios que pues le producen a uno placer porque uno está aprendiendo y está buscando nuevos sabores y tiene pues como la novedad de esto. Es un primer paso como para empezar a conectar con eso, me parece a mí.
Lo máximo, muy chévere. Y si tú hablas un poco de que la felicidad o esa serenidad o ese estado en el que te gusta estar, lo encuentras en pequeñas cosas, en los champiñones, como acabas de decir. Entonces, la pregunta es, ¿qué te hace feliz cada día de la vida?
Uy, esa es una muy buena pregunta. Bueno, yo creo que no hay una cosa exacta que me haga feliz, pues cada día. Como que esa felicidad tiene siempre distintos orígenes y lo que te digo está como en la diversidad de las cosas que hago a diario. Entonces, no sé, un día la felicidad puede ser ver a mi familia y almorzar con ellos. Otra puede ser, no sé, estar incluso en el restaurante y ver a la gente comiendo feliz, disfrutando pues como de nuestro espacio y de nuestra cocina. Mientras que otro día puede ser, no sé, literal, completé una lección en Duolingo en algún idioma o simplemente amanecer y, no sé, estar arrunchado con mi gata 15 minutos antes de salir de la cama.
Qué lindo. ¿Cómo se llama tu gata?
Se llama Pandora y es una negra lo más hermosa.
Qué chévere. ¿Y por qué ese nombre? Porque a mi Pandora me suena a Avatar.
Mira que realmente es un juego de palabras porque no sé si has oído de la caja de Pandora, del mito griego donde estaban encerrados todos los males.
Sí.
Y precisamente yo dije como, ay, pues la caja donde ella va a ser lo suyo en su arena, pues realmente es la caja de Pandora.
Está muy buena esta historia. Me encanta, gracias por compartirla. Qué buen nombre. Creo que la próxima vez que tenga una mascota te voy a llamar a ver qué nombre le pongo. Bueno,
Dale, dale.
otra pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo? Y por eso se llama así este podcast acá en Colombia. Cuando hacemos algo muy bueno o algo sale bien, decimos, oiga, qué buena cosa. Entonces, ¿cuál es esa buena cosa que haces tú, Daniel?
Uf, ¿qué es esa buena cosa que yo hago a diario? Bueno, yo creo que toda relación, pues, interpersonal, como amistosa, familiar, de pareja, incluso intrapersonal, es como una forma de cultivo, como que uno está dándole agua y sol como a la otra persona de esa relación para que crezca. Y yo creo que eso es una cosa que me interesa mucho, pues con mis amigos, con mis parejas, con mi familia y conmigo mismo. Como ver cómo cultivar las buenas cosas, ver cómo puede ser de pronto uno un apoyo para que el otro enfrente sus cosas o que uno mismo se dé cuenta y enfrente cosas que de pronto no ve, porque ahí está el crecimiento, ahí está como la transformación y de esa transformación pues nacen un montón de iniciativas, ideas que pueden ser muy bonitas.
Genial, súper. Sí, definitivamente es una muy buena cosa porque en la calidad de las relaciones y cómo logremos cómo relacionarnos desde lo más interno y desde nuestro núcleo más cercano, así también vamos a poder ir cambiando el mundo de poquitos.
Entonces me encanta esa respuesta que nos das. Y ahora, por otro lado, tengo otra pregunta, es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti, así otros no estén de acuerdo con que la hagas?
Uy, esto lo tengo clarísimo.
¿En
Mis
serio?
amigos saben,
Eres la primera persona que entrevisto que me dice que la tiene clarísimo. Creo que te estoy llamando en este momento.
sí. Sí, esto lo tengo clarísimo. Y es bueno, como te dije antes, a mí me encantan los idiomas. Y tengo amigos que me molestan porque es como, ¿usted qué hace aprendiendo ese idioma? Pues como, ¿eso qué, para qué le va a servir si lo hablan como tres personas? Entonces, no sé, yo, por ejemplo, hace tiempo aprendí a hablar sueco. Y aquí en Bogotá el sueco lo hablamos mi profesor de sueco y yo. Y no sé, en Duolingo he comenzado los cursos de turco, de criollo haitiano, porque son como, no sé, en algún momento me gustaría viajar y conocer y siento que la mejor forma de conocer un país o una cultura, pues es a través de su idioma, como que es muy distinto cuando uno simplemente llega hablando inglés. Pero sí, mis amigos, incluso mi familia es como, ¿te quedas pues metiéndole toda la energía a este idioma que hablan tres gatos o le va a servir solamente en ese momento y ya?
Está genial, me encanta esa respuesta. Y le pegaste de una a la pregunta, porque es eso que nos hace feliz a nosotros, así para otros no tenga ningún sentido. Lo importante es que tengamos eso en nuestra vida y no nos dejemos como convencer de los otros de que no es una buena cosa, porque sí es una buena cosa para nosotros. Bueno, otra pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu primer recuerdo?
Uy, este es un recuerdo muy bonito. Yo soy de Pereira, pero pues realmente mi corazón y toda mi familia está en un pueblo cerca de Pereira que se llama Marsella, que es muy bonito. Todo pues como en arquitectura cafetera, muy tranquilo. Y yo recuerdo, yo estaba en ese entonces, pues vivía todavía en Pereira. Y estaba recién llegado del colegio y nos habían llevado, o sea, era como la hora del almuerzo. Hacía pues un día soleado y recuerdo que mi mamá llegaba, o no, no, bueno, no, realmente no recuerdo si llegaba o salía, pero sí recuerdo pues como que la empleada me servía un plato de frijoles y yo en ese entonces no comía plátano. Entonces estaba yo escarbando pues como el plátano entre los frijoles. Pues o sea, muy, muy específico y como cero
Es tu
trascendental el recuerdo.
recuerdo, ese es tu
Sí,
recuerdo.
total.
Wow, y tiene que ver con comida. Mira, mira
Ay,
que por eso
total.
terminaste en un restaurante, o sea que te impactaba mucho ese plato de comida y tú teniendo que sacar lo que no te gustaba. Pero me encanta ese recuerdo, está muy específico como tú dices, pero me hace mucho sentido.
Bien,
Otra
bien.
pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu canción favorita? Siempre dejo esa pregunta para que la gente apenas apague la entrevista, vaya luego en la misma aplicación de Spotify o lo que sea a buscar la canción y a guardarla.
Bueno, este yo creo que es un gusto culposo, pero es una canción que siempre, siempre, siempre me sube el ánimo. O sea, de verdad, siempre. Y es Mr. Saxo Beat de Alexandra Stan.
Me dejas la tarea, no la he escuchado, pero me la dejas y fijo, la voy a descargar y siempre me voy a acordar de ti cuando la escuche.
No, y mira, estoy seguro, porque bueno, realmente Alexandra Stan, pues es súper desconocida, pero esta canción en un momento sonaba en todo lado. Y vas a ver que sí la escuchaste.
Es un one hit wonder que dicen.
Total, total.
Alexandra Stan. Y se llama Mr. Saxo Beat. Ok, ya la tengo.
Ajá, Mr. Saxovit.
Ahí está. Bueno, y para terminar esta entrevista, que no quiero que se termine porque he conectado full contigo, pero pues los oyentes tienen como un nivel de tolerancia con la entrevista y es como, bueno, ya es momento de cerrarla, pero ¿cuál es tu comida favorita?
Uf, esta es la pregunta más difícil de todas.
Eso me imaginé.
Sí, digamos que, bueno, primero, como dueño pues de un restaurante de comida italiana, yo debo decir que el risotto para mí es un plato exquisito. O sea, yo de verdad amo los risottos con pasión, más que la pasta, más que la pizza, un risotto, uff. Por otro lado, pues como una comida que siempre me ha llamado la atención y me fascina, e incluso pues, bueno, voy a contar la historia. Esta comida concretamente es el sushi.
Ajá.
Y pues mucha gente es como, no, pero no me gusta el pescado crudo. Imagínese uno comiendo solo eso. No, qué aburrimiento. Y yo en 2015 me fui con un par de amigos a Japón. Y yo era la persona más feliz del mundo comiendo todos los días sushi.
No, pues en Japón, ¿quién no? O sea, además todo el ambiente, todo se da. O sea, hace poquito estaba viendo una serie coreana y esta chica uh-huh. era una abogada y ella solo desayunaba, almorzaba y cenaba como sushis o sashimis. Y yo viendo la serie me antojaba todo el tiempo a comer eso, qué impresión.
Y total, es que es delicioso. Pues yo lo amo. Y la última, pues como que la tengo en asterisco y precisamente tiene que ver con este primer recuerdo, y es que los frijoles que prepara mi mamá o prepara mi abuela, Ana, son, o sea, yo no sé qué tiene, pues como el poder evocativo de la comida, porque le evoca a uno pues como esta tranquilidad de la niñez, como la textura, el sabor, un momento muy Ratatouille.
Pero así es, sí. Te encanta sí, ese plato, los frijoles.
Sí,
frijoles tradicionales.
Me fascina, pero además tienen un asterisco y es que, claro, el primer día saben rico, pero si te lo comes recalentados el otro día, manjar de dioses.
Saben mejor.
Total.
Te entiendo, full. En mi casa, no sé por qué ha sido muy importante la comida. Yo creo que es porque mi abuela también es paisa y está como esa cultura alrededor de la mesa. Entonces siempre comemos como, primero cocinamos, nos encanta cocinar en familia y luego comer. Y entiendo full cuando hablas de esos sabores que lo regresan a uno a la niñez porque me pasaba. Y de hecho mi abuela falleció en el 2020, en febrero del 2020. Y un ejercicio que hice yo como para poder despedirme de ella y como poder conectar también con ella un poco porque me hacía falta fue cocinar algunas de sus recetas y hacerlas. Obviamente no quedó igual y eso da mucha rabia, ¿no? O sea, seguí la receta al pie de la letra y no quedó igual porque era mi abuela la que tenía ese truco mágico para hacerlo saber bien, pero fue muy bonito conectar a través de eso. Después, cuando ya nos volvimos a reunir, pues mi papá y mis tías han ido replicando esas recetas y siento que están llegando un poco a parecerse a las de mi abuela. No van a ser nunca las mismas, pero sí es un momento de conexión muy bonito y me encanta que compartas también eso. Y hoy en día sí te comes el plátano, o todavía no escarbas.
No, mira que mi mamá fue la que encontró después la solución. Y ahora yo solamente hago mis frijoles así también. Y es que dime.
Rallado. Con el plátano rallado.
Exactamente. Además es que los deja espesitos, delicioso. No, o sea, de verdad, el plátano rallado, mi pasión.
Genial, me encanta. Me dejas tareas de todo, de probar comida, me dejas antojada de sushi y con la canción, todo. Muchas gracias, Daniel, en serio, por tu honestidad, por ser tan, traer tanta luz a esta entrevista. Sé que la gente va a salir corriendo a probar Trattoria Sole Rosso. háganlo si tienen que impresionar a alguien, si quieren enamorar a alguien, si quieren estar en un lugar muy bonito, vayan a este restaurante y conecten con la comida italiana que preparan ahí, que es una delicia. En serio, muchas gracias por este espacio.
No, Luisa, a ti muchísimas gracias. De verdad, qué linda oportunidad de haber podido participar de este podcast. Y sí, como Luisa les dice, yo tengo como otra sensación que les puede gustar cuando vayan al restaurante y es si ustedes quieren sentir el calor del Mediterráneo en su mesa, en su boca, vayan. De verdad, cada plato lo hacemos con todo el amor del mundo y creo que se siente absurdo. Entonces, nada, por allá los esperamos y muchas gracias.
Gracias, Daniel, que estés bien.
Vale, chau, chau.
Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta @lulu.vane.par. ¡Chao!